Esto es Mediodía Cope, pero bien podía ser un especial de tiempo de juego con minuto y resultado de dos ligas diferentes, pero también conectadas. En una tabla, la corrupción que acumula el PSOE y el gobierno. En la segunda tabla, las denuncias de acoso sexual que apuntan a dirigentes y cargos socialistas. Y en las dos hay novedades. La primera afecta al alcalde de Almussafes, que es una localidad valenciana de casi 10.000 habitantes que muchos conocemos porque allí se ubica la planta automovilística de Ford. El alcalde se llama Toni González. Y no, no es un cualquiera en el PSOE valenciano. Hasta hoy era el número 2 en la provincia, su vicesecretario, y una persona muy próxima al exministro José Luis Ábalos, que es el que realmente ha dirigido los hilos de este partido en la comunidad en los últimos años. A este alcalde le ha denunciado una mujer por acoso sexual y por acoso laboral. Lo ha hecho ante Ferraz, ante el canal antiacoso del partido y ante la comisión ética. ¿Qué ha hecho hasta ahora el PSOE? Nada. Pedirle que deje el partido, sus cargos orgánicos y poco más. ¿Qué ha hecho él? Salirse del PSOE, pero anunciar que va a seguir siendo alcalde. Y es el mismo patrón que ha repetido también el alcalde de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación Provincial de Lugo. De este modo, en Ferraz, en Moncloa y también todos sus corifeos respiran un poco más tranquilos porque ya tienen asegurado y preparado el argumentario. ¿Cuál es ese argumentario? Primero, que ya no forman parte del PSOE. Segundo, no les conocemos de nada. ¿Quién es ese tal Toni del que usted me está hablando? Y tercer mensaje del argumentario. Como partido, como formación política, no vamos a acudir a la fiscalía si las denunciantes no lo hacen. Y no será porque la nueva fiscal general del Estado no está comprometida en la lucha de cualquier violencia contra la mujer. ¿No nos habían contado que Teresa Peramato tiene un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual? Pues tiene una oportunidad magnífica para estrenarse por todo lo alto investigando todos los casos que están saltando en el PSOE. Porque en Ferraz no han tomado ninguna medida. Bueno, sí. Destruir las dos primeras denuncias que se presentaron contra Paco Salazar y que han destapado este Me Too en el PSOE. El resto forma parte de la palabrería hueca. Y hoy nos ha vuelto a dar una auténtica lección la ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morán. Su único interés era que el alcalde de Almussafes dimitiera de los cargos en el PSOE. Ya lo ha hecho. Para así defender el argumento trucado de que ya no forma parte del partido y que estamos ante un problema estructural.
Las mujeres saben que con el Partido Socialista van a encontrar una respuesta clara, contundente y de acompañamiento. Nosotras creemos a las mujeres y por eso somos así de contundentes. Pero que nadie se crea que esto ocurre solo en el entorno del Partido Socialista. Esto ocurre en toda la sociedad.
Acompañamiento. Bueno, pues ese acompañamiento sería real si fueran de la mano con las víctimas rumbo a la fiscalía, si las acompañaran a presentar la denuncia en los juzgados. Y no lo han hecho. Porque la hermana Yo Sí Te Creo en el PSOE es selectivo. Solo vale si los acusados o los denunciados no son cargos de este partido. Y será un problema estructural. Pero el PSOE acumula al menos media docena de denuncias. La de Paco Salazar, la del expresidente de la Diputación de Lugo, luego está lo del exnúmero 2 del PSOE de Valencia, lo del miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Izquierdo, lo del líder socialista en Torremolinos, y atentos a los mensajes que mandaba el alcalde socialista de Belalcázar a una trabajadora del ayuntamiento. Belalcázar en Córdoba. Y el alcalde le escribía: te tengo muchas ganas, te comía toda. ¡Qué arte! Le falta añadir: te comía toda y soy socialista porque soy feminista. O al revés, soy feminista porque soy socialista. Esto en el minuto y resultado de la Liga del Guarrerío en el PSOE. De la corrupción también hay novedades. Ya han pasado por la Audiencia Nacional tres investigados por las corruptelas que afectan a Ferraz y a Moncloa. Una de ellas es la es una conocidísima por la afición.
Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde.
De la lista.
Leire Díez, la fontanera del PSOE. El otro es Vicente Fernández. No confundamos con el rey de las rancheras.
con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero.
Este Vicente Fernández es otro, pero también con dinero y sin dinero hace siempre lo que quiere. Fue presidente de la SEPI por deseo manifiesto de la ministra María Jesús Montero. Y el otro protagonista que ha pasado también por la Audiencia Nacional esta mañana es Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán en esa empresa que llamaron Servinavar y que está en el centro de la investigación de las mordidas. Han acudido al juzgado del magistrado Antonio Piña y como la fiscalía no ha pedido su ingreso en prisión, pues van a quedar en libertad de un momento a otro. Se investigan contratos públicos con la trama, con el foco en varios ministerios, Hacienda y el de Transición Ecológica. Aunque Leire Díez, aunque el ex presidente de la SEPI, este Vicente Fernández, ya digo, no el de las rancheras, sino otro, y aunque el de Servinavar vayan a salir de prisión, la instrucción continúa. Y los casos de corrupción en el gobierno acumulan todo tipo de ramificaciones sin que Pedro Sánchez ni sus socios tengan intención alguna de forzar la convocatoria de elecciones. Están pasando más noticias en este sábado. Te las voy a contar ya. Arturo, ahí estará.
Escuchas Mediodía COPE.
En Murcia, un cirujano ha sido detenido por agredir sexualmente a una paciente durante una operación de cirugía plástica mientras la mujer estaba anestesiada. Dos enfermeras fueron testigos de la situación cuando le vieron realizar movimientos extraños en el quirófano y lo grabaron con sus teléfonos móviles para posteriormente denunciarlo a la policía. El autor de los hechos ha sido detenido en la residencia de su madre en Alicante. Los parques, jardines y cementerios de Valencia van a permanecer cerrados mañana domingo de manera preventiva por la alerta naranja de fuertes lluvias y tormentas. El Ayuntamiento de la capital del Turia ha pedido también que se eviten desplazamientos no esenciales y conducir a no ser que sea absolutamente necesario. La previsión meteorológica avisa de que las precipitaciones pueden llegar a dejar un acumulado de 60 litros por metro cuadrado en una hora y de 150 litros en 12 horas en el litoral sur. Lo peor este sábado se está viviendo en Canarias y Andalucía, como ha contado el meteorólogo Jorge Olcina.
El jueves iba a producir un cambio de tiempo, ¿no? Iba a bajar de nuevo una borrasca, una bolsita de aire frío. Pero bueno, la bolsita de aire frío se ha transformado en lo que ahora conocemos como una pequeña dana. Está situada sobre la parte suroeste, sobre el Golfo de Cádiz, y está afectando a la Andalucía más occidental, también a Canarias, ¿no? Se han dado avisos por lluvia y por viento, sobre todo. Y por tanto, sí, el fin de semana un poquito revuelto, especialmente en la parte sur peninsular.
Y en Venezuela se están produciendo movimientos para conseguir que el país consiga ser una democracia. Lo ha apuntado la líder opositora, María Corina Machado, en declaraciones a COPE. Desde Oslo, donde ha recibido el Premio Nobel de la Paz, pide serenidad ante la toma del poder en Venezuela.
Se están acelerando muchas cosas dentro y fuera de Venezuela. No voy a especular sobre las próximas acciones de otros gobiernos que están actuando de manera independiente para defender su seguridad nacional. Lo que yo sí puedo decirles es que los venezolanos nos estamos preparando en todos los planos para lo que será la llegada de ese día y lo que tiene que ser la toma del poder, tanto institucional como territorial.
Y a esta hora, Román Ruiz, tenemos fútbol en directo en el Metropolitano.
Clásico entre dos históricos de primera división, minuto 8 en el Metropolitano. Atlético de Madrid 0, Valencia 0. Ha tenido una ocasión clarísima en el primer minuto de juego Hugo Duro y le ha mandado al larguero. En el Real Madrid acaba de comparecer en rueda de prensa Xavi Alonso antes de viajar a Vitoria para el partido de mañana ante el Alavés y ha confirmado que Mbappé está listo para jugar y ha valorado así la mala racha de resultados.
Yo llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada de lo que pueda suceder, ¿no? Son cosas normales, son cosas que han sucedido, son cosas que seguramente van a volver a pasar en un futuro. O sea que hay que afrontarlas con la responsabilidad del cargo, con la responsabilidad de lo que representamos y a partir de ahí trabajar para revertir la situación.
En el resto de la jornada de hoy, Mallorca-Elche a las 4 y cuarto, Barça-Osasuna a las 6 y media con los de Flick buscando distanciarse a 7 puntos del Madrid en el liderato y Getafe-Español a las 9. Todo el fútbol desde ya en tiempo de juego.
2 y 10, 1 y 10 en Canarias, sigue ese Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE es referente informativo. informativo.
Más de 2,5 millones de oyentes diarios buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas.
El EGM certifica que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Por eso te decimos gracias.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Minuto y resultado del guarrerío y de la corrupción en el PSOE. El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, va a dejar en libertad a la fontanera del PSOE, a Leire Díez. Va a dejar en libertad al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, no confundamos con el de las rancheras. Y en principio va a dejar también en libertad al que fuera socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar. Este se llama Anchón Alonso. Patricia Rossetti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Bueno, van a quedar en libertad, aunque con medidas cautelares. ¿Qué sabemos hasta ahora?
Bueno, pues el juez ya ha dado la orden, ya ha decretado la libertad con medidas cautelares porque era lo que había pedido la Fiscalía Anticorrupción, que es la única parte en esta causa. No podía decretar prisión al no haberlo pedido la Fiscalía. La causa está secreta. Y las medidas cautelares impuestas son las habituales. Retirar el pasaporte, prohibido salir de España y comparecencias quincenales. Leire Díez y Anchón Alonso, el socio y amigo de Cerdán, se han acogido a su derecho a no declarar. Sí, lo ha hecho el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Los tres llegaban a los calabozos de la Audiencia Nacional a las 8:30 de la mañana desde la comisaría de la Guardia Civil en Tres Cantos, Madrid, donde han estado en los calabozos desde el miércoles. Comparecían hoy ante el juez al acabarse el plazo máximo de 3 días de detención. En esta causa, la UCO, por orden del magistrado Piña, ha registrado esta semana una 20 de empresas y domicilios relacionados con los contratos bajo sospecha. Registros y requerimientos en empresas de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Registros en la propia SEPI, Mercasa, Forestalia y Enusa, entre otras. La UCO también se personó ayer en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar determinada documentación. En esta causa se investigan delitos de organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
Para los menos acostumbrados a las cuestiones judiciales, Patricia, hay que decir, y lo repetimos, que sea una causa secreta, que queden en libertad Leire Díez, Anchón Alonso y Vicente Fernández, no quiere decir que la instrucción no vaya a seguir. La instrucción sigue y, como decías, la causa está secreta.
Acaba de empezar.
Están mantillas todavía. A este caso se ha sumado la investigación del rescate de Plus Ultra. El juez que investiga el presunto blanqueo de capitales ha interrogado también este sábado a los tres detenidos en estas diligencias: el presidente de la compañía, Julio Martínez, el CEO, Roberto Rosselli, y el empresario Julio Martínez Martínez. Los tres investigados fueron conducidos a los calabozos de Plaza Castilla, de los juzgados de Plaza Castilla, donde han comparecido ante un juez que, Patricia, no es el que está a cargo de la investigación, ya que se mantiene también bajo secreto.
Sí, es una causa muy parecida a la anterior, porque está secreta, y la Fiscalía Anticorrupción en los juzgados de Plaza de Castilla, en los juzgados de Madrid, ha pedido libertad con medidas cautelares, y al ser la Fiscalía la única parte en esta causa, el juez tiene que decretar esa libertad. Detenidos el presidente y consejero delegado de Plus Ultra y un tercer detenido por presunto blanqueo. En este caso, la juez investiga una denuncia de anticorrupción que apunta a un presunto delito de blanqueo por el rescate de la aerolínea, según fuentes jurídicas. Uso indebido de los 53 millones de euros del rescate concedido por el gobierno español. Una denuncia que rechazó la Audiencia Nacional el año pasado, en noviembre del 24, por falta de competencia y que indicó que correspondía a los juzgados de Madrid. Al número 15, que fue quien investigó el rescate, aunque esta mañana los tres han comparecido ante el juzgado número 13, que era el que estaba de guardia. Una investigación sobre una presunta organización criminal que habría lavado grandes cantidades de dinero en España, Suiza y Francia, procedente de Venezuela.
Que hay que insistir en que uno de los que ha pasado hoy por el juzgado de Plaza de Castilla, Julito Martínez, uno de los responsables de Plus Ultra, es precisamente uno de los amigos del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Patricia Rossetti, gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Los casos de denuncias de acoso sexual, todas estas corruptelas. De momento, en el gobierno, y especialmente Pedro Sánchez, no dejan atisbar ni siquiera una puerta para el adelanto de elecciones. El final de la legislatura va a ser más que abrupto. A los movimientos judiciales, las operaciones policiales, los casos de acoso, se ha sumado el fracaso en el intento de sacar adelante los presupuestos para 2026. La consigna desde Moncloa sigue siendo la de resistir ante los escándalos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El cúmulo de golpes uno tras otro ha desbordado definitivamente al PSOE. El aliento se ha teñido de pesadumbre. Cada vez más dirigentes ven imposible, a pesar del empeño en agotar el mandato, que Pedro Sánchez sea capaz de aguantar. El mar de fondo ha resultado tan innegable que diputados abandonaron el último pleno del año convencidos de que ya no regresarán al nuevo periodo de sesiones de febrero. El presidente, especularon, activará antes su botón rojo, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, porque son semanas duras, muy duras. El pesimismo se ha apoderado del partido de arriba abajo. Los socialistas se sienten ahora mismo incapaces de aventurar cómo tirar de una organización a la deriva. No llueve sobre mojado, llueve sobre una riada, advertía ante COPE un dirigente territorial declarándose perplejo ante el goteo demoledor de crisis. Nuestra gente, describen, está impactada. El mantra desde la Moncloa es el mismo: resistir y confrontar. El gobierno sigue adelante, así lo quiere el presidente. Traslada con vehemencia el núcleo duro.
Está la posición de Moncloa. ¿Qué dicen sus socios de Sumar? Ayer fue la que sacó la patita, fue la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hoy ha sido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Y va en la misma línea. Palabrería hueca, pero sin movimientos concretos. Piden cambios en el gobierno, por cierto, del que también forman parte.
Necesitamos explicaciones del presidente, necesitamos una remodelación en profundidad del gobierno y necesitamos recuperar con toda la fuerza una agenda social que empieza por renovar la prórroga social del escudo social y hacer una prórroga de los contratos de alquiler que vencen ahora con la gran renovación que se va a hacer en los próximos días.
Exigen una remodelación del gobierno del que forman parte. ¿Qué responde la otra pata de ese ejecutivo? Pues esta mañana se ha referido a lo que había dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Yo lo que le recomiendo a la señora Yolanda Díaz, que lo que los ciudadanos nos piden es que trabajemos. Determinadas lamentaciones no tienen ningún sentido. Trabajo, trabajo, trabajo. Tolerancia cero contra la corrupción. Apoyar al máximo la justicia para que la justicia dilucide responsabilidades. No queremos corruptos, no queremos machistas, pero al mismo tiempo los ciudadanos nos piden que trabajemos y trabajemos.
En el Partido Popular esta mañana, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir elecciones para acabar con un Pedro Sánchez que, ha dicho, encubre a machistas y a corruptos. Su portavoz en el Congreso, portavoz adjunta Cayetana Álvarez de Toledo, también ha insistido en la petición de convocatoria de elecciones. Pide la dimisión del presidente.
Primero a ser remodelado es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que se tiene que ir. Es el número uno de toda esta pirámide de corrupción, degradación institucional. Mucha gente se sorprende ahora y dice, ¿cómo es posible, no? Tanta corrupción, tanta degradación y estos ataques, tanto machismo. Miren, es un gobierno fundado sobre la corrupción, porque la primera corrupción de todos fue comprar el gobierno a un prófugo de la justicia a cambio de impunidad.
Y mientras continúa el goteo de acusaciones y dimisiones por acoso sexual, en COPE hemos hablado con Carolina Vidal, que es secretaria confederal de Mujeres e Igualdad en Comisiones Obreras, en el sindicato Comisiones Obreras. Y ha explicado que nunca se debe restar importancia a las denuncias y que lo prioritario, esto no lo han hecho en el PSOE, es ofrecer a las víctimas apoyo y recursos.
Cuando interpretamos que ese acoso laboral tiene indicios de ser un tipo delictivo, nunca hay que minimizar la posibilidad de ir efectivamente a la fiscalía, sí, o de poner una denuncia. La clave de esto, aunque evidentemente no vamos a restar importancia a las posibilidades punitivas y quien tenga que cumplir condena, sí, por esto, sí, que la cumpla, obviamente, pero aquí la clave es proteger a las víctimas preferentemente.
Esta madrugada hemos estado pendientes del seno de la Unión Europea y sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias. Ha habido acuerdo muy entrada la madrugada, no ha sido fácil. Y va a permitir, entre otras cuestiones, que la flota española en el Mediterráneo mantenga el próximo año los días de que puede salir a faenar. Este año han tenido 143 días. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha calificado el acuerdo de histórico.
Creo que hemos logrado un buen resultado. El año pasado la Comisión Europea nos propuso 27 días de trabajo de pesca para nuestros pescadores en el Mediterráneo y al final, tras una difícil negociación, conseguimos 130 días para cada buque como media en el Mediterráneo.
El problema se estaba dilatando porque había diferencias. Bruselas pedía un recorte del 65%, dejando en apenas 10 días el salir a faenar. Esto había provocado el descontento en los sectores de la pesca de arrastre en España. Y ahora se atiende a sus peticiones, aunque deberán cumplir medidas de compensación. Más detalles, Bruselas. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Un acuerdo de nuevo de madrugada que permitirá a los pescadores españoles salir a faenar 143 días en el Mediterráneo si se mantienen las medidas de compensación aprobadas el año pasado. Desde el Ministerio de Agricultura reconocen la dificultad de la negociación, pero la consideran positiva. Luis Planas es el titular de pesca.
Este año hemos conseguido este objetivo de los 143 días de media en el Mediterráneo, manteniendo exactamente las medidas que fueron adoptadas para el año pasado. Es decir, la Comisión y, en este caso, el Consejo reconoce el esfuerzo de nuestros pescadores en el sentido de que no se pide un esfuerzo adicional.
Para el Atlántico, donde la negociación supone las cuotas permitidas para cada especie, se mantiene la cuantía para la merluza, algo que preocupaba al sector, pero se reduce para la caballa. También se pescará menos lenguado y abadejo y se incrementará para la cigala y el gallo.
Es muy probable que esta semana hayas tenido que pasar por un hospital o por un centro de salud. O porque tenías una consulta programada, o porque tenías una cirugía, o porque te ha cazado la gripe. Atento al dato. Los casos de esta enfermedad respiratoria han aumentado solo esta semana un 103%. Y esto ha sido debido al incremento en niños y en adolescentes. Si lo comparamos con la semana anterior, han pasado de los 172 casos por 100.000 habitantes a casi 350. Y si eres de los que ha pasado por el hospital, te habrás encontrado con los ecos o con las consecuencias de esto.
¡Derechos laborales como los mortales! ¡Derechos laborales como los mortales!
Huelga de médicos contra la reforma del Estatuto Marco que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García. Y una huelga que se ha prolongado durante 4 días. Del resultado, de las consecuencias, del horizonte que se abre a partir de ahora, hablamos en Mediodía COPE con Pilar Rodríguez Ledo, que es presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Lo mismo, no vamos a entrar en la habitual guerra de cifras. Los convocantes, no, entre ellos no. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, estima que el seguimiento ha sido superior incluso al 80%. Los servicios autonómicos de salud lo reducen. Pero lejos de este baile, ¿les ha servido para algo esta huelga?
Bueno, yo creo que ha tenido una gran utilidad. Y la gran utilidad es que ha permitido que todos los profesionales nos sumemos en un sentir común y lo manifestemos, y que la población entienda cuál es nuestro malestar y por qué, ¿no? Solamente el hecho de que hayamos sido capaces de unirnos en lo común, distintos profesionales de distintos ámbitos y con distintos intereses personales puntuales, no reivindicando una cuestión económica, sino una cuestión de calidad de trabajo, debería hacernos pensar que algo está pasando. Y que más allá de los números, como bien decías, que hay una situación que se necesita abordar de manera urgente.
Los consejeros autonómicos de Sanidad le exigen a la ministra, a Mónica García, un texto de consenso. Pero ella ha repetido en multitud de ocasiones, y lo han escuchado también ustedes, que no van a contar con ese estatuto médico específico que reconozca la singularidad de la profesión. ¿Se puede llegar al extremo de una huelga indefinida?
Bueno, al final, la única manera que yo conozca a través de 36 años de mi experiencia profesional de llegar a acuerdos es de moverse de la postura que uno tiene. Seguramente nosotros también nos tendremos que mover, pero desde luego que la otra parte también. Si no, no es posible llegar a acuerdos. Esto es cuestión de definición. Hay que tener humildad también.
Aquí los principales afectados de estos paros, de esta huelga, son los pacientes, eso también lo saben ustedes, de eso no hay duda. Pero los pacientes tienen, o tenemos claro cómo nos puede afectar el nuevo estatuto o marco, o sienten que hay una percepción de que lo ven como algo que es cosa exclusiva de los médicos y que no afecta de modo alguno a los pacientes?
Claro, yo creo que quizás no ha sido explicado convenientemente, ¿no? Y hay mucha gente que puede pensar que este estatuto es querer mantener una situación o pujar una situación de privilegios. Y no se trata de esto, y por eso la huelga. Se trata de que lo que queremos es defender unos derechos similares a los de las demás categorías profesionales. Creo, y no creo que me equivoque, que no hay ninguna categoría profesional que una parte tan importante de su tiempo de trabajo como son las guardias no computen en su vida laboral, no computen para su jubilación. Esto no es un privilegio, esto es un derecho de un trabajador, que se reconozcan sus horas de trabajo cuando la mayoría de nosotros además trabajamos para la administración. O sea, que justamente quien tiene que defender que todos los trabajadores tengan sus derechos es quien no lo reconoce. Pues no tiene mucho sentido. Esta huelga no es para perjudicar a los pacientes y a la población. Es para conseguir unas condiciones dignas de trabajo donde se reconozca un trabajo de calidad y se permita atender a la población de la mejor manera posible.
Este lunes Sanidad retoma las negociaciones con el comité de huelga. ¿Con qué esperanza?
Bueno, pues no sé, si se llega a las negociaciones con la postura de yo no me muevo de aquí, pues las esperanzas son pocas. Pero bueno, creo que tenemos que hacer un orden, un llamamiento a intentar consensuar puntos que puedan ser favorables para la comunidad y para la población. No creo que sea favorable para la población no moverse de una situación que no ha escuchado al resto.
Bueno, ya que tenemos al otro lado a una doctora, a un médico de familia, vamos a recordar los datos de la gripe. En una semana los casos han aumentado un 103% por ese incremento que decíamos en niños y adolescentes. Si lo comparamos con la semana anterior, han pasado de 172 casos por 100.000 habitantes a casi 350. ¿Esto es lo de todos los años, doctora? ¿Es lo normal o hay alguna particularidad?
Claro, estos son los picos que observamos de forma habitual todos los años, que unos años se adelantan un poquito y otros años se atrasan en función de las condiciones climáticas, de las condiciones de las cepas que circulan, de las condiciones de las vacunaciones, de muchas condiciones. Todos los años nos pasa y nos seguirá pasando que tenemos picos, y para eso tenemos que estar prevenidos, tenemos que vacunarnos, tenemos que tomar medidas de aislamiento respiratorio cuando tenemos procesos agudos, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que hacer una serie de cosas que nos permitan que se transmita lo menos posible.
Y sobre todo, si acudimos a un hospital, a un centro de salud, a una residencia mayor, es llevar la mascarilla puesta.
Totalmente, eso es un elemento, por supuesto.
Le voy a hacer la última. Estamos en el 2025, en diciembre. Por estas fechas de hace justo 5 años, estábamos hablando de la vacunación, del comienzo, con esa primera vacuna a Araceli Hidalgo, a aquella señora en la residencia de Guadalajara. ¿Hemos perdido en estos 5 años conciencia de lo necesario que es la vacunación? En aquel caso contra el COVID, pero también contra la gripe.
Claro, totalmente. O sea, es del género humano que nos relajamos cuando empezamos a perder el miedo, ¿no? Y justamente es bueno perder el miedo, pero lo que tenemos que hacer es aumentar las precauciones. Sin temores excesivos, pero sí con precauciones. Nos hemos relajado y esto tiene sus consecuencias en estos picos. En aquel primer año no hubo niños ingresados con bronquiolitis en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque teníamos aislamientos. Aprendamos.
Se nos olvidan pronto los aislamientos, las prevenciones y las precauciones. Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros por darnos eco.
Y antes de encarar las 2:30... escuchamos el santoral de este sábado que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a Santa Lucía. Procedente de familia rica, nace hacia el año 283. Su madre sufrió durante mucho tiempo hemorragias, siendo curada por la devoción a Santa Águeda. Tras repartir las riquezas entre los pobres, la denuncia por su condición de cristiana le hace que sea conducida ante el precepto, saliendo ilesa de muchos suplicios y muriendo decapitada. Santa Lucía es abogada de la vista.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2:30 te venimos contando noticias en Mediodía COPE en un sábado que viene de lo más entretenido para el gobierno y para el PSOE en los juzgados y también por la cascada de denuncias de acoso sexual contra dirigentes y altos cargos del Partido Socialista. Lo último nos lleva a la Audiencia Nacional. Estamos pendientes de esta sede judicial porque la fontanera del PSOE y el expresidente de la SEPI van a quedar en libertad después de que la Fiscalía no haya pedido su ingreso en prisión. El ex de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, el ex de la SEPI, se llama Vicente Fernández, no confundir con el rey de las rancheras, y también va a quedar en libertad, además de Leire, además del de la SEPI, Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán, en esa empresa que llamaron Servinavar y que sin duda alguna era el epicentro de las mordidas que investiga y sigue investigando la UCO. Los tres están investigados por cuatro delitos: organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. ¿Y por qué les deja en libertad el magistrado Antonio Piña? La causa está secreta, no hay nadie personado y la Fiscalía no ha solicitado su ingreso en prisión. Eso no quiere decir que la instrucción no vaya a seguir. De hecho, va a continuar porque está en mantillas. Y ahí están los registros a empresas como Correos por contratos durante la etapa de Juan Manuel Serrano, íntimo de Sánchez y su ex jefe de gabinete también. Juan Manuel Serrano tiene el hito de conseguir hundir a una de las principales sociedades españolas como es Correos. Esto en el minuto y resultado de las corruptelas del gobierno. Del capítulo del guarrerío. Lo último afecta al alcalde de Almusafes, que se llama Toni González y que no es un cualquiera en el PSOE valenciano. Hasta hoy era su vicesecretario, su número dos en la provincia y una persona de la máxima confianza de José Luis Ábalos, del exministro, que ha sido el que en los últimos años ha manejado los hilos del PSOE en esta comunidad. A este alcalde le ha denunciado una mujer, una denuncia de doble vía, una de acoso, presunto acoso laboral y la otra por presunto acoso sexual. Esa mujer ha presentado la denuncia en Ferraz, en concreto en la en el canal antiacoso del partido y ante la comisión ética. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista? Absolutamente nada. Se ha limitado a exigir a este Toni González que deje sus cargos en el partido. Lo mismo que han hecho con el todavía alcalde de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación de Lugo. De este modo tienen ya perfectamente hilado el argumentario. Ya no forman parte del PSOE, no les conocemos de nada. Pueden decir quién es ese tal Toni González del que usted me está hablando. Y luego con un tercer mensaje dentro del argumentario, como partido, como formación política, no vamos a acudir a la Fiscalía si las denunciantes no lo hacen. Pues tienen una oportunidad ahora mismo con la nueva fiscal general del Estado, con la que ha relevado al condenado Álvaro García Ortiz, porque sin duda alguna es toda una experta y toda una comprometida en la lucha de cualquier violencia contra la mujer. Nos han contado que tiene un posicionamiento claro, clarísimo y activo frente al acoso sexual. Pues tiene la primera oportunidad, gran oportunidad, de estrenarse por todo lo alto y demostrarlo con todos estos casos de denuncias contra altos cargos del Partido Socialista, porque en Ferraz no han tomado ninguna medida. Sí tomaron una. Cuando se conocieron esas denuncias contra Paco Salazar, lo primero que hicieron en Ferraz fue enterrarlas, no guardarlas en un cajón, no, directamente destruirlas, esas denuncias. Que precisamente lo que han hecho es destapar este Me Too en el Partido Socialista. El resto forma parte de la palabrería hueca, porque ese acompañamiento real del que hoy nos han vuelto a hablar, ese acompañamiento sería real si fuera de la mano con las víctimas rumbo a la Fiscalía, si les acompañaran a presentar la denuncia en los juzgados. Y no. No lo han hecho ni lo están haciendo. Y nos dicen que es un problema estructural. Pues en el PSOE acumulan media docena de casos que han saltado la mayoría esta semana. Está lo de Paco Salazar, está está lo del expresidente de la Diputación de Lugo, está lo del ex número 2 del PSOE de Valencia y alcalde de Almusafes, está lo del miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Izquierdo, lo del líder socialista en Torremolinos, y atentos, atentos a los mensajes que mandaba el alcalde socialista de Belalcázar a una trabajadora de su propio ayuntamiento. Te tengo muchas ganas. Te comía toda. Ahí no decían que eran feministas porque eran socialistas o socialistas porque eran feministas. Este es el panorama que tenemos ahora mismo. Está lo de la corrupción económica, están las denuncias de acoso sexual contra varios exdirigentes del PSOE. Y esta mañana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir adelanto electoral.
Ha querido encubrir a Ábalos, diciendo que todo era cosa de Koldo. A Cerdán, diciendo que todo era cosa de Ábalos. Y ahora Sánchez, diciendo que era cosa de Cerdán. Ha querido encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres del Partido Socialista y a todos. ¿Se puede ser más cínico?
Con este panorama se mira directamente al principal socio de gobierno del PSOE y también a los socios parlamentarios. Desde Sumar, ¿qué? Hoy ha hablado el ministro Ernest Urtasun, ha seguido un poco la línea de la vicepresidenta Yolanda Díaz ayer. Dicen que tienen que hacer una remodelación en el gobierno del que forman parte.
Necesitamos explicaciones del presidente, necesitamos una remodelación en profundidad del gobierno y necesitamos recuperar con toda la fuerza una agenda social que empieza por renovar la prórroga social del escudo social y hacer una prórroga de los contratos de alquiler que vencen ahora con la gran renovación que se va a hacer en los próximos días.
Van a seguir en Moncloa y en ningún momento, lo acaban de escuchar, hablan de romper con el PSOE. Esto desde dentro del gobierno. Los socios parlamentarios también alzan la voz contra la corrupción que acorrala a Sánchez, pero sin consecuencias. Se limitan a discursos vacíos, palabrería hueca. Y hoy el encargado de elevar el tono ha sido el presidente del PNV, Aitor Esteban.
Continuar con este goteo informativo de detenciones policiales y enjuiciamientos es una situación que no puede prolongarse en el tiempo año y medio hasta el final de la legislatura. O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios. Otros podrán cerrar los ojos, pero creo que hay que explicarle a la gente las cosas como son. Y esta situación es absolutamente anómala en una democracia madura.
Bla, 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 bla. Mensajes vacíos, sin tomar decisiones, y eso les hace cómplices de todos los casos de corrupción y de acoso sexual que están cercando y acorralando al Partido Socialista. Están pasando más noticias en este sábado, te las cuento ya con Arturo, ahí estarán.
Escuchas Mediodía COPE.
El nuevo acuerdo de pesca de la Unión Europea permitirá a los pescadores españoles faenar de media 143 días.
Un número de jornadas muy distinto a los apenas 10 que pedía la Comisión Europea en un primer momento. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, considera el acuerdo un éxito tras unas negociaciones complicadas que se han alargado hasta bien entrada la madrugada. Desde la patronal de armadores consideran este acuerdo como el mejor resultado posible, ya que no tendrán que aplicarse medidas nuevas para poder faenar el máximo posible de días.
Libertad provisional para los tres detenidos del caso Plus Ultra.
Como medidas cautelares, el magistrado ha acordado para los tres la obligación de la entrega del pasaporte y la consecuente prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada 15 días. El juzgado de instrucción número 13 se ha inhibido sobre el 15, que es el que conoce la causa. Las actuaciones continúan secretas.
Y entre los que queda en libertad por ese rescate de Plus Ultra está Julito Martínez, amigo íntimo de el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ya ha fallecido a los 60 años el actor Peter Green.
Conocido por sus papeles en La Máscara y Pulp Fiction, el intérprete ha sido encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York. Aún no se ha realizado la autopsia a sus restos mortales, aunque la policía no cree que haya ocurrido nada ilícito.
Tengo aquí a un valenciano y valencianista de los auténticos. Pendiente del Metropolitano, Román Ruiz.
Pues minuto 37 en el Metropolitano, Atlético de Madrid 1, Valencia 0. Le acaban de anular el empate a 1 al Valencia a Pepelu por fuera de juego. En el Real Madrid, último entrenamiento antes del partido de mañana ante el Alavés con novedades, Miguel Ángel Díaz. En el resto de encuentros de hoy, Mallorca-Elche a las 4 y cuarto, Barça-Osasuna a las 6 y media y Getafe-Español a las 9. Escucha todo el deporte desde ya en Tiempo de Juego.
Gracias, Román. Síguese en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En COPE, Alberto Herrera y Cristina López Schlichting comparten contigo la emoción de la Navidad.
Cristina, ¿qué hace única a tu Navidad?
Pues mira, esa fiesta de 26 personas en mi casa en Nochebuena. Ese sacar todas las sillas como en el villancico. Saca 400 sillas. Poner las mesas con borriquetas. Permitir que todo el mundo esté a gusto, aunque esté absolutamente apachurrado. Y hacer 5 litros de sopa de tomate. Eso es verdaderamente épico.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Quedan 8 días para las elecciones autonómicas en Extremadura. Cerca de 900.000 extremeños están llamados a las urnas en unos comicios a los que el Partido Popular de María Guardiola llega como el principal favorito, aunque según las encuestas no conseguiría la mayoría absoluta. Para gobernar necesitarían de nuevo el apoyo de los diputados de Vox. Y según se está evidenciando estos días de campaña, las relaciones entre PP y Vox en Extremadura no pasan, sin duda alguna, por su mejor momento. En el PP insisten en que quieren gobernar en solitario. Abel Bautista es secretario del PP en la región.
Vox ya estuvo en el gobierno y salió huyendo en junio del 2024 cuando perdió las elecciones europeas. Ahora dicen que defienden el mundo rural, sin embargo tuvieron la oportunidad y la perdieron. Se fueron del gobierno porque no querían trabajar, querían únicamente una cuestión electoral, un beneficio electoral. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a ganarnos la confianza mayoritaria de los extremeños, hacerles entender que tiene que romperse la pinza que está bloqueando en este momento Extremadura y por tanto aspiramos a ganarnos esa confianza mayoritaria.
En el PSOE, su candidato, el imputado Miguel Ángel Gallardo, se enfrenta a una posible, un posible hundimiento, según avanzan y adelantan todos los sondeos. Hoy Gallardo se ha vuelto a centrar en atacar a María Guardiola. La ha criticado por no preservar, dice, la agricultura extremeña.
Guardiola y el gobierno del Partido Popular no le ha interesado ayudar a la agricultura familiar. No trabaja por la agricultura familiar, está más pendiente de dar respuesta mediante bajada de impuestos a esos grupos de inversión que vienen aquí a robarnos la riqueza y, en definitiva, a empobrecer a la población.
Los que también van a pasar por las urnas ya en 2026 van a ser los aragoneses. Previsiblemente este mismo lunes el presidente aragonés Jorge Azcón va a firmar el decreto para disolver las Cortes y convocar oficialmente elecciones en esta comunidad, que serían el 8 de febrero. Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, Aragón también va a ir a votar el año que viene. En el segundo intento ayer de acercar posturas entre PP y Vox, no fue posible llegar a ningún acuerdo sobre los presupuestos de 2026. El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, cree que el presidente Jorge Azcón ya había decidido hace tiempo ir a las urnas y que la negociación de esas cuentas era una mera excusa.
No hay ningún interés de negociar. Esto es alardear, en todo caso, de un inmovilismo absoluto que demuestra que el PP hace tiempo que tiene decidido ir a las urnas.
A pesar de la mano tendida de Vox, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ya ha dejado claro que no habrá más reuniones con los de Abascal.
Hoy tampoco ha sido posible llegar a ningún acuerdo. Si no tragas con todas sus medidas, es muy complicado llegar a un acuerdo. Y lo que ha sucedido, no ha habido acuerdo y no va a haber más reuniones.
Ahora será Azcón quien anuncie oficialmente la fecha de esos comicios, que todo apunta a que tendrá lugar el 8 de febrero. Unas elecciones, por cierto, que obligarán a la candidata del PSOE y ministra Pilar Alegría a dejar sus responsabilidades en el gobierno de Pedro Sánchez antes del Día de Reyes.
Esto en el gobierno también ha desatado las quinielas para ese relevo de Pilar Alegría. Se apunta Félix Bolaños, o se apunta también al ministro Óscar López. Con el adelanto electoral en Aragón, con el adelanto primero en Extremadura, esas elecciones la víspera del sorteo de la lotería de Navidad, las miradas se centran también en Castilla y León. Allí, al menos de momento, no se contempla un adelanto electoral, con lo que en principio serán en marzo, cumpliendo así los plazos previstos. Laura Ríos.
que el calendario electoral de Castilla y León solo podría haberse alterado con un adelanto de las generales, pero la intención del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es agotar la legislatura y eso nos llevaría hasta el mes de marzo. El Popular gobierna en minoría tras la salida de Vox hace algo más de un año del gobierno. Desde entonces, el PP ha presumido de estabilidad, pero no ha sido capaz de sacar, por ejemplo, en solitario, el presupuesto de Castilla y León para 2026, con lo que habrá una nueva prórroga de las cuentas de la comunidad. A pesar de gobernar en minoría, el Partido Popular defiende que gobernar en solitario funciona y por eso agotará la legislatura. Tres meses, por tanto, por delante, con tres posibles fechas, tres domingos, el 1, el 8 o el 15 de marzo. Hasta entonces, el Partido Popular seguirá gobernando sin la presión de Vox en el gobierno, pero conscientes de que las cosas no van a ser sencillas. De hecho, ya hay encuestas que otorgan la victoria al Partido Popular en marzo en Castilla y León, pero no la suficiente como para gobernar en solitario. Si el escenario no cambia, de nuevo PP y Vox estarían condenados a entenderse, y todo tras más de un año en el que los de Abascal pasaron de gobernar con los populares a promover la pinza en el Parlamento con el PSOE para tumbar, entre otros, el proyecto de presupuestos de Castilla y León.
Son las 2:46, 1:46 en Canarias. Continúas en Mediodía COPE y seguimos muy pendientes de dos enfermedades animales que han puesto en alerta a España y que están marcando la agenda del sector agropecuario. Te estoy hablando de la gripe aviar y te estoy hablando también de la peste porcina africana. Las dos avanzan a ritmos diferentes, pero comparten un mismo desafío: la capacidad de propagarse con rapidez y generar importantes pérdidas económicas, además de tensar los sistemas de control y vigilancia. Arturo, ahí estará. Vamos a analizar en qué punto están cada una de ellas.
Pues lo último que sabemos de la peste porcina es que después de que el Ministerio pusiera sobre la mesa la posibilidad de que se hubiera producido una fuga en un laboratorio, nuevos documentos que se han enviado a la Comisión Nacional de Bioseguridad confirman que el Centro de Investigación en Sanidad Animal experimentaba con el virus cuando apareció el primer jabalí infectado. Ignacio de Blas es epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza y asegura que no es la primera vez que algo así ocurre.
Ha habido casos previos de fuga de virus de laboratorios, y además de laboratorios muy potentes, muy seguros, pero evidentemente en los laboratorios que se trabaja mucho, pues las probabilidades de fuga son mayores. En 2007 hubo un caso en Inglaterra de una fuga de un virus de fiebre aftosa, sumamente contagioso, del laboratorio de Pembroke, que es un laboratorio de referencia mundial, y bueno, pues también estaba en obras. Eso puede ocurrir. No es algo habitual, pero puede ocurrir.
A pesar de la probabilidad que existe de que el virus se escapara de un, que saliera de un laboratorio, la peste porcina ha sorprendido en España. Lleva años circulando en Europa, pero en nuestro país había conseguido escaparse, mantenerse libre hasta ahora. José Manuel Díaz Cano es profesor de enfermedades infecciosas de la Facultad de Veterinaria de Lugo e insiste en la importancia de mantenerse alerta ante los posibles brotes.
En ese sentido, las medidas de prevención se estaban haciendo bien, pero bueno, la aparición de este tipo de problemas pues nos recuerda que no podemos bajar nunca la guardia y que en cualquier momento pues puede haber problemas sanitarios y que hay que intentar, en caso de que ocurran, actuar lo más rápido posible para que se concentren en una sola zona y se puedan controlar eficazmente y que no escalen a un problema mayor.
Recordemos que de los 50 jabalíes analizados, solo 16 han dado positivo en esta enfermedad. La Generalitat va a construir una mesa de diálogo para tomar medidas ante esta situación. Lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Óscar Ordeig.
El objetivo es reducir al 50% la población de jabalíes en los próximos años en Cataluña, Girona, Cataluña Central. En los Pirineos tenemos una sobrepoblación disparada. Estamos en un 6,2 jabalíes por kilómetro cuadrado de media en Cataluña. Unos 125.000 ejemplares en invierno que luego cuando crían son más. Y se han implementado una serie de medidas para ver cómo lo reducimos.
Bueno, este brote de peste porcina africana está afectando seriamente al sector en plena campaña de Navidad. El precio de la carne de cerdo sigue bajando en el mercado mayorista y se va a convertir en un problema económico considerable para España.
Llevamos ya dos semanas largas y esto no se ha extendido, con lo cual es un buen síntoma. O sea, las medidas adoptadas están funcionando, no está saltando al cerdo doméstico, que es la segunda fase, la preocupante, pero en esta primera fase, en un país eminentemente exportador como es España, pues va a tener un problema de dónde vender esos cerdos, con lo cual iba una caída del precio considerable. Exceso de oferta en el mercado y por lo tanto bajada de precios.
Y mientras en Cataluña continúan las investigaciones y esa preocupación evidente por la peste porcina africana, no nos olvidamos de la gripe aviar, que en los últimos días Se ha centrado Arturo en la Comunidad de Madrid.
En las inmediaciones del río Manzanares, en concreto, donde han aparecido muertas medio millar de cigüeñas infectadas con esta enfermedad. Elisa Pérez Ramírez es experta veterinaria en gripe aviar del CSIC y asegura que estos brotes se enmarcan dentro de lo esperado.
Digamos que estamos en las semanas más complicadas de la migración y por tanto aumenta mucho el riesgo de que aves enfermas infectadas con este virus puedan llegar a nuestro país. En este contexto se enmarcaría el posible brote de gripe aviar en las cigüeñas, así que bueno, no es algo inesperado, pero bueno, aún así pues es preocupante porque bueno, tiene un impacto muy importante sobre la conservación de la biodiversidad.
Bueno, pues en el mercado, no te voy a hablar solo del precio de los huevos, que viene experimentando subidas reiteradas a lo largo de todo este último año, y no solo tras la crisis de la gripe aviar. Los productos derivados de las aves, del pollo, por ejemplo, pues se están subiendo. Brotes que han hecho que muchas granjas hayan tenido que sacrificar a sus aves ponedoras. La oferta ha disminuido, pero la demanda sigue siendo la misma. Y el resultado lo compruebas tú cada vez que acudes al mercado: el aumento desmesurado de los precios. Son las 2:51, escuchamos como cada sábado el comentario que nos acerca Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. El Adviento no es un simple preludio navideño. Es, como nos recuerda el predicador de la Casa Pontificia, el padre Roberto Pasolini, un tiempo para reavivar la esperanza, para mirar más allá de lo inmediato y descubrir que nuestra vida está orientada hacia esa meta que es la venida del Señor. No solo su primera llegada en Belén, sino su regreso glorioso al final de los tiempos. Ayer se celebraba la segunda de las tres meditaciones a las que asiste el Papa León XIV, este año centradas en el tema esperando y apresurando la venida del día de Dios, tomado de la segunda carta de San Pedro. Meditaciones de este 2025 que se enmarcan en un tiempo en el que se entrelazan el inicio del nuevo año litúrgico y la conclusión del año jubilar, recogiendo por tanto los frutos de la esperanza que este jubileo ha reavivado. El Adviento es un tiempo singular porque, como nos recuerda el predicador pontificio, nos coloca en tensión entre dos verbos, esperar y apresurar. Esperar con paciencia, sin desesperar ante los desafíos de la historia, y apresurar con obras de bien, con gestos concretos que preparen el camino del Señor. Esperar de forma activa y constructiva, preparando su venida, haciendo de la Iglesia un lugar acogedor. Todo ello, además, en medio de dos tentaciones: la de poder llegar a olvidar que necesitamos ser salvados y la de reducir el Evangelio a una imagen superficial para agradar al mundo. Es pues este tiempo de estar vigilantes para ser capaces de percibir la gracia. Bien sabemos que Dios no se cansa de confiar en nosotros. La vida reflorece cuando reconstruimos el cielo en esta tierra, cuando dejamos que sea Dios el corazón de nuestra existencia. Este Adviento nos llama a ser esos centinelas, porque el Señor viene y su venida es la única certeza capaz de sostenernos en medio de la noche fría y oscura. Hasta el próximo día.
Sigues en Mediodía Cope y quiero que apuntes esta fecha. Y además, con trazo grueso. 12 de enero de 2026. Es el día que han elegido para organizar una cita inédita en Madrid, en concreto en el Movistar Arena. Va a ser un evento, sin duda alguna, multitudinario. Lleva por título Llamados Unidos hacia el 2033, que no es un festival juvenil al uso. Se trata de una propuesta diferente, innovadora, con la que se va a comenzar a celebrar el aniversario de los 2000 años de la resurrección de Jesús. Y Emma León es una de las organizadoras de este evento. Emma, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Mediodía.
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué se van a encontrar los jóvenes y los no necesariamente jóvenes que acudan a esta cita?
Eso es, porque bueno, esto está pensado para todo el mundo, para jóvenes y no tan jóvenes, como tú dices. En primer lugar, una alabanza, una gran alabanza de la mano de Hillsong. Después tendremos una mesa redonda con influencers cristianos que nos van a hablar un poquito de qué ha ocurrido, ¿no? Cuando ellos se han encontrado con Cristo, qué es lo que ha pasado. Y luego vamos a traer a Nicky Gamble, que es pionero de los cursos Alfa, que él es de Inglaterra, viene desde allí, y bueno, es súper conocido, ¿no?, a nivel mundial por su labor evangelizadora. Y después, en una segunda parte, tendremos una gran oración de misericordia, que es ni más ni menos que poner al Señor en el centro, hacer una gran exposición al Santísimo, y esto está muy inspirado en ese congreso eucarístico que hubo en Indianápolis en el 2024. Entonces, bueno, ha sido como un poco nuestra inspiración y queremos traer al señor al centro de Madrid, al Movistar Arena, y que todo el mundo pueda disfrutar de esto.
El Movistar Arena, el Palacio de los Deportes, lo tenemos asociado a grandes conciertos o a eventos deportivos. ¿Va a haber música en este llamados unidos hacia el 2033?
Eso es, va a haber una gran alabanza. Primero va a haber toda la parte segunda que tiene toda la parte de oración de misericordia, va acompañada de música de adoración y de oración. Y sí, va a haber música y va a haber, pues, es que va a haber muchas cosas, va a estar estupendo.
Escoger un recinto como el Movistar Arena, que tiene yo creo una capacidad para 16,000-17,000 personas, es ambicioso. Y sobre todo, yo me lo imagino, a 17,000 o los que haya rezando en silencio, eso tiene que impresionar.
Bueno, eso esperamos. O sea, más que impresionar, lo que buscamos, la verdad, es que cada persona vuelva a su comunidad más enamorada de Cristo y mucho más disponible para la misión. Queremos que sea súper inspirador y que la gente salga diciendo: wow, Señor, tú me has mandado a ir y anunciar el Evangelio, y yo quiero coger el testigo y lo que tú me pides, ¿no?
¿Y por qué es tan importante la expresión de la fe de esta forma pública, hacerlo de forma pública entre los jóvenes, y sobre todo en un momento en el que se está viviendo por distintos aspectos una, vamos a decirlo así, eclosión de la fe entre los jóvenes?
Bueno, yo creo que es importante en todo momento, ¿no? Y en jóvenes y en no tan jóvenes, ¿no? Somos cristianos, somos seguidores de Jesús y tenemos que estar muy orgullosos de eso, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir, vamos a demostrarlo y vamos a vivir nuestra fe no solamente en una parcela de nuestra vida, sino en todos los momentos y en todas las parcelas y en todos los ámbitos, ¿no? Tener una vida integrada en Cristo y saber que lo tenemos en el trabajo, en la universidad, en el día a día y no solo en la misa del domingo.
Y vosotros lo que hacéis también es recoger el testigo que ha lanzado el propio Santo Padre, el Papa León XIV, que ha pedido a los católicos de todo el mundo que precisamente celebren los 2000 años de la resurrección de Cristo.
Hombre, claro, es que es fundamental. O sea, la fecha del 2033 es un aniversario espectacular, y qué menos que comenzar a prepararlo con antelación y comenzar a ser conscientes de lo que significa, ¿no? Vamos, por supuesto, tenemos que estar ahí, tenemos que organizar esto y ojalá se organicen muchísimas más cosas.
Para los que nos están escuchando, porque ya me he metido en la página del Movistar Arena y ya se pueden conseguir las entradas, ya se pueden comprar. La pregunta es, ¿cómo animarías a un joven que nos esté escuchando, o como tú decías, como venimos recordando, no tan joven, a que acuda a esta cita que, recordamos, va a ser el 12 de enero del próximo año?
Pues mira, no se lo pueden perder, porque además después, el día 13, la gente va a estar tan encendida y tan feliz de haber estado que el que no vaya se va a quedar rabioso de no haber estado. Así que, yo creo que va a ser súper bonito, muy inspirador, muy inspirador. Y además es muy diferente, o sea, no es simplemente un concierto, no es unas charlas y un congreso, sino que es como una mezcla de todo y va a ser muy bonito, vamos, va a ser algo único.
¿Hay algún otro canal para conseguir las entradas?
No, el canal es ese, Movistar Arena, poniendo oficial, llamados, exactamente, por la página oficial, es la única forma de conseguirlo.
Pues recordamos la cita, 12 de enero, Emma León, organizadora de este evento, llamados unidos hacia el 2033. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias a ti.
Sinatra nos pasamos por el paseo de la fama de Hollywood. Es uno de los 33 artistas que ostenta 3 estrellas en este paseo. Es la voz, sin duda alguna, que nos dejó canciones inolvidables como este Fly Me to the Moon en New York, o este My Way, sí, que estamos escuchando ahora, My Way. Nosotros dejamos aquí Mediodía COPE. Te quedas ahora con Tiempo de Juego.
Yes, it was my way.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Esta es la penúltima jornada de la Liga de este año 2025. ¿Es la penúltima ya? Sí, ¿no? Es la penúltima, ¿no? Sí. La semana que viene ya es la última. O sea, ya estamos...
Ya está, ya